La acumulación de cianobacterias en los embalses del Río Negro llegó a un nivel que pone en riesgo la salud de quienes utilizan su agua para baños. Esto es parte de un documento elaborado por UTE. La zona está en la mira de los investigadores de la Facultad de Ciencias y también del Ministerio de Defensa. El documento elaborado por UTE sobre la calidad de las aguas y embalses del Río Negro advierte sobre la peligrosidad por exposición e insta a tomar medidas para mitigar el fenómeno. El documento fue elaborado en base a criterios internacionales y corresponde al periodo junio 2012-mayo 2013. Fue realizado por Beatriz Brena, de la Facultad de Química de la Universidad de la República. La evaluación de los niveles de toxicidad de algas en agua potable y de recreo se realizó de acuerdo a los valores internacionales de referencia de la Organización Mundial de la Salud, que establece un límite de 10.000 partes de microcistina por litro. En el caso del Río Negro llegaron a constatar 34.000 unidades por litro, superando ampliamente el límite propuesto por la Organización Mundial de la Salud.
La situación tomó conocimiento público luego que el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, reconociera que existe una gravísima contaminación en el Río Negro. También Huidobro sostuvo que el tema es preocupante por la posibilidad de que la contaminación alcance nuevamente al río Santa Lucía, utilizando para la generación de agua potable el área metropolitana.
Fíjense ustedes, el pueblito de Aguas Corrientes es la central de donde la UCE saca, chupa el agua de Santa Lucía para abastecer a 1.750.000 personas. Todo el área metropolitana, más de la mitad del país, depende de que no se rompan esas máquinas. Porque además hay que bombear al respecto arriba, porque el agua corriente está en un pozo. Hasta ahí el río Santa Lucía se comporta como un estuario. Depende mucho de las subidas y las bajantes del río de la Plata. Entonces hay que bombear el agua. Cuando nosotros tiramos a Montevideo de la cadena, tiramos petróleo. Tiramos el principal cliente de la UTE. Porque para purificar el agua hay que gastar energía también. Ahora descubrimos que además la cuenca de Santa Lucía está contaminada por las algas. Algas tóxicas, peligrosísimas. Y ahora se acaba de descubrir que el Río Negro está todavía más contaminado que Santa Lucía. Contaminado a nivel que es peligroso para los animales. Es peligroso para bañarse en él. Yo pienso en las cañas, en Mercedes, pobre gente. ¿Verdad? Esto no se produjo bajo gobiernos de Caprisa, son acumulaciones de irresponsabilidad de décadas. Décadas de no invertir, décadas de esconder en los cajones los planes alternativos, décadas de esconder en los cajones, porque yo tengo las pruebas guardadas en mi despacho, de esconder las denuncias hechas por los biólogos para que nadie se enterara, porque que mejor que arregle el que viene atrás. Entonces, compañeros, ¿ustedes se han puesto a pensar qué le puede pasar a Montevideo y toda la área metropolitana si falta el agua, si se rompe? Los militares consideran que ese es el punto más vulnerable y la tragedia más grande que podría tener Uruguay.
Escuchamos las declaraciones justamente de Fernández Huidobro repasando lo que fue el antecedente del año pasado del caso de allí del río Santa Lucía y bueno, poniendo arriba de la mesa el tema de qué es lo que está pasando en el río Negro. Bueno, ante todo esto y por otra parte el diputado colorado José Ami va a citar al Parlamento al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, luego de que, como escucháramos, el ministro de Defensa hablara la semana pasada de los peligrosos niveles de contaminación que se registran en el río Santa Lucía y en el río Negro. Colorado Ami solicita a Fernández Huidobro que se tomen medidas urgentes sobre la situación y consultará sobre el paradero de informes que fueron elaborados sobre la situación de algunos cursos de agua importantes para el país. El diputado dijo a la prensa: tengo entendido que hubo informes que terminaron cajoneados, quiero ver qué pasó con eso e ir hasta las últimas consecuencias. Por su parte, el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rux, dijo que se conoce la situación desde hace varios años y que esta obedece básicamente a la construcción de embalses, obras que a su vez son necesarias para el crecimiento del país.
Rux aclaró que el consumo de agua extraída del Río Negro no implica riesgo, dado que la potabilización garantiza su calidad. No obstante, dijo que deben ser evitados los baños de inmersión directa en ríos donde la floración de cianobacterias pudiera estar en sus procesos más activos.
caso particular de Río Negro, es decir, la construcción de las presas generaron beneficios en lo que es generación de energía y esos beneficios los estamos disfrutando todos, pero cuando se llegan a situaciones de que se embalsa un recurso hídrico, se generan situaciones particulares en donde se favorece el desarrollo de las algas, la acumulación en condiciones de un recurso que, digamos, está contenido, digamos, no tiene la dinámica de movimiento que tenía en forma natural y se generan este tipo de procesos.
¿Recuerdan como antecedente lo que pasó el año pasado? Mi radio estuvo hablando sobre este tema. En marzo del año pasado se generó una alarma en la población debido a la alteración del sabor y el olor del agua que se consume en el área metropolitana, el agua de Ose. Ose había explicado en esa oportunidad que la presencia de cianobacterias en la cuenca del río Santa Lucía obligó a tratamientos que modificaron estas condiciones de olor y sabor, pero aseguraban en ese momento las autoridades que el agua era totalmente potable de acuerdo a las normas vigentes.
A su vez, en un informe realizado por la Facultad de Química, se estimó que el 80% de la contaminación de las aguas se debe a fuentes difusas originarias en su mayoría de exploraciones lecheras de tambos. El restante 20% proviene de las aguas servidas de industrias y de ciudades. Este informe también señalaba que hay poca información sobre el uso de herbicidas, insecticidas y fungicidas, aunque se sabe que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha comenzado a asesorarse al respecto. Se advierte que la mayoría de los vertidos puntuales que se derraman en la cuenca no cumplen con las restricciones establecidas en la normativa vigente y se señala la necesidad de controlar estos vertidos efluentes de los tambos aplicando tecnología apropiada.
Sí, eso era lo que se decía el año pasado sobre la problemática que salió a la luz en el río Santa Lucía. Desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de República se señala ahora que la acumulación de cianobacterias en el río Negro puede provocar irritaciones en la piel para los bañistas y casos de envenenamiento del ganado que consume el agua del río Negro, según Silvia Bonilla, docente de la sección de limnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Bonilla indicó que este departamento de la Facultad de Limnología realiza un seguimiento de la concentración con cianobacterias de los principales cursos de agua de nuestro país en el marco de un proyecto de recopilación de datos aportados por la DINAMA y OCE. A partir de esos datos, los científicos comprobaron que existe una importante concentración de cianobacterias en los embalses del río Negro.
Nosotros estamos trabajando en un proyecto evaluando la distribución de unos organismos llamados cianobacterias, que son bacterias que realizan fotosíntesis al igual que las plantas y al igual que las pequeñas algas. Y estos organismos crecen en forma desmedida, podríamos decir, o se acumulan en alta biomasa en algunas condiciones ambientales, ya que según algunas condiciones ambientales. En la zona de Río Negro, y particularmente en los embalses de Río Negro, hay enormes acumulaciones de estos organismos. Son habituales y son bastante frecuentes. Las consecuencias que pueden tener para la calidad de agua, y va a depender de los usos que se quiere hacer del agua, pueden ser diversas estas consecuencias.
Sí.
En principio, estos organismos pueden producir distintos tipos de sustancias. Algunas sustancias le generan al agua olor, por ejemplo, como fue el caso que ocurrió el año pasado en el agua potable en Montevideo, que tenía un olor muy desagradable, que la gente lo percibía claramente. Estos organismos pueden producir esas sustancias, pero también pueden producir toxinas. Y estas toxinas tienen son de distinto tipo, hay una gran variedad de toxinas y tienen distinta gravedad. En algunos casos son muy importantes. Y también, otra vez, va a depender del uso que se haga del agua, la peligrosidad potencial o no del usuario, de acuerdo a la actividad que emprenda, ¿verdad? Una cosa es, digamos, que nosotros contemplemos el agua o el agua tenga una función de paisajismo, y otra cosa es, por ejemplo, baños, como puede ocurrir en esas, en distintas zonas de Río Negro, ¿no? En una playa donde se puedan acumular estos organismos y la gente vaya a bañarse. Y otra situación interesante que nosotros empezamos a trabajar hace poco es el uso del agua en esa zona de ese río o de algunas zonas de los embalses para como agua de abrevadero, como fuente de agua para el ganado. Y ahí sí puede tener una peligrosidad importante porque puede provocar una disminución importante del peso de los animales, rápida, alguna sintomatología con problemas hepáticos, digamos, y también puede provocar mortalidad bastante rápida. Estamos tratando de estudiar ese tema, es un tema que no se conoce mucho en el país y no es muy fácil establecer una causalidad, pero hay situaciones, digamos, que apuntan a pensar de que puede haber alguna asociación con esta cantidad de organismos en el agua y algunos casos.
Silvia Bonilla, docente de estudio realizado y situación de Río Negro, docente de limnología de la Facultad de Ciencias, fue consultada sobre los efectos del contacto con este tipo de algas y explicó que el tipo de cianobacterias que se presenta en el Río Negro en general contiene hepatotoxinas, que si pueden tener una peligrosidad para las personas, dependen del tipo de contacto que se tenga con el agua. En este sentido, la docente explicó que el contacto de este tipo de algas con la piel puede producir irritaciones tanto en la piel como los ojos, y enfatizó que el riesgo mayor se presenta en los niños porque juegan en la orilla donde se acumulan más las algas. En estos casos y en los que haya una mayor exposición al agua, pueden producirse malestar estomacal y vómitos, y por ese motivo aconsejó alejarse de las manchas verdes que pudieran encontrarse en el agua, dado que se trata de grandes concentraciones de cianobacterias.
Sí, como ejemplo de las consecuencias de este tipo de algas, la científica mencionó a la prensa un caso de un bañista de Gualeguaychú que recientemente estuvo varios días internado y en estado grave debido a una larga exposición a las algas cuando practicaba deportes acuáticos. Más allá de los riesgos para los humanos, Bonilla advirtió sobre la gravedad de los perjuicios que el fenómeno tiene para los productores ganaderos. En los últimos meses, decía Bonilla, recibimos muchas consultas por productores cuyo ganado había bebido agua con cianobacterias, señaló la científica, agregando que en muchos casos se registró mortandad de los animales.
Cuando se habla de la gravedad o la peligrosidad, depende de qué es lo que se busque a realizar con el agua y qué se hace con el agua, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, hay zonas en de Río Negro que el agua se usa incluso para potabilizar, pero el agua que se usa para potabilizar pasa por una cantidad de procesos y de requerimientos y de tratamientos que hacen que el agua finalmente sea potable. Uh-huh. O sea, no necesariamente que estén estas algas presentes implica... estos organismos que se denominan comúnmente algas, implica directamente una peligrosidad. Ahora, eso es importante. Entonces, el uso del agua va a tener que adecuarse a que estén presentes. La presencia de estos organismos, sobre todo, repito, en la zona de los tres embalses, es algo de larga data, no es algo reciente, no es algo que ha aparecido ni ha aparecido en forma más importante recientemente. Según la recopilación de información que tenemos nosotros, tiene varias décadas que aparezcan. Uh-huh. Pueden aparecer en forma más prolongada en el tiempo, por pocos días, por algunos meses, repetidas veces, sobre todo en el periodo estival, o incluso en distintas épocas del año, fuera del periodo estival. Uh-huh. Esta gran acumulación de organismos en el ecosistema es una respuesta, es un síntoma a otros problemas. Y esos otros problemas tienen que ver con el enriquecimiento de las aguas y lo que nosotros denominamos eutrofización, que es el aporte en general de nutrientes en forma muy importante o alta, que funcionan como fertilizantes para las microalgas y las cianobacterias. Esa situación también, los datos que tenemos de la química del agua en ese río indican que hay un grado importante de eutrofización. Uh-huh. Esas causas que implican consecuencias como la presencia de estos organismos también están indicando que sería necesario tomar medidas de largo plazo, uh-huh, de largo aliento, con complementarias. Y hacer una evaluación de otro tipo de la situación de toda la cuenca, ¿no? Uh-huh. No es algo muy, muy sencillo de revertir.
La docente de limnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad habló sobre las causas de la contaminación y sus alternativas y afirmó que se está estudiando que la generación de grandes concentraciones de cianobacterias en los cursos de agua está relacionado con la utilización de fertilizantes en la agricultura. Al respecto explicó que la aparición de algas obedece a que el cuerpo de agua se ve muy enriquecido con nutrientes, lo que favorece el crecimiento de algas. Es como una planta que alguien tenga en su casa, si le echa fertilizante va a crecer.
Sí, la docente de Facultad de Ciencias consideró que ante esta realidad es recomendable prevenir que el fertilizante llegue a las aguas, aunque reconoció que las soluciones al problema deben ser multidisciplinarias. Un buen ejemplo de cómo se debe abordar el problema allí en el Río Negro son las 10 medidas que en 2013, y de las cuales habló Uniradio, se anunciaron para recuperar la cuenca del río Santa Lucía. Aquel plan incluía monitoreos de distinto tipo y limitaciones a los productores rurales en el manejo de sus efluentes.
La presencia de estos organismos responde a que, digamos, se cambien otras cosas, ¿no? Es como que si nosotros estamos enfermos y tenemos fiebre.
Sí.
La fiebre es un síntoma a algo que está ocurriendo en nuestro cuerpo.
Uh-huh.
Entonces, si no atacamos la causa, podemos tal vez bajar la fiebre un ratito, pero luego va a volver.
Uh-huh.
O sea, hay un tema de las causas de fondo. Entonces, si los ecosistemas están eutrofizados, tienen una alta carga de nutrientes durante mucho tiempo, lo importante sería, en primer lugar, atacar esos problemas. Que luego se revertiría en una mejora de la calidad de agua también en un plazo mediano o largo, ¿no? No, no hay respuestas inmediatas, ¿verdad? Las medidas que se podrían tomar va a depender de una evaluación de lo que está ocurriendo en la cuenca, en realidad, de las actividades que se están realizando en la cuenca, en este caso en particular del Río Negro. Y digamos que podemos poner como ejemplo lo que ocurrió el año pasado en la cuenca de Santa Lucía con el problema que hubo en el agua potable en Montevideo y las 10 medidas que tomó el gobierno en aquel momento, que buscaban atender a mejorar o disminuir esa carga de nutrientes que se estaba aportando al río Santa Lucía, en ese caso en la cuenca de Santa Lucía. Y ese tipo de medidas, que eran una serie de medidas bastante complementarias integradas, como por ejemplo control de efluentes industriales, limitación o regulación de, por ejemplo, los feedlots o los tambos, cómo se procesaba el agua de lavado de los tambos, otros aspectos que tenían que ver con las zonas riparias, ¿verdad?, de los ríos, de los arroyos, generar una zona buffer de una zona de, digamos, sobre al costado del río, una zona litoral que no se pudiera alterar. Esas medidas son un buen ejemplo de medidas integradas y de medidas complementarias que se deben de mantener a largo plazo y que implican apuntar a distintas fuentes potenciales de aportes de nutrientes y que busca, digamos, disminuir eso. Obviamente no se puede eliminar y obviamente hay muchas actividades antrópicas que no se van a detener y no se deben detener, pero sí tal vez se pueda regular. Para hacer eso hay que hacer una evaluación a otro nivel, ¿verdad? O sea, bueno, ¿qué uso se está haciendo en la cuenca? ¿Qué tipo de actividades se están llevando adelante? ¿Cuáles son los aportes reales de nutrientes que puedan llegar y las fuentes difusas o las fuentes puntuales, etcétera, etcétera?
Silvia Bonilla indicó que se vienen analizando otros cursos de agua. Son públicos los casos del río Santa Lucía, el río Negro y el río Uruguay.
El proyecto que estamos haciendo una evaluación sinóptica de las cianobacterias en particular y algunos indicadores de eutrofización a nivel país, sobre todo en bases de datos y en recopilación bibliográfica o de información que ya esté presente, ¿no?
Sí.
Y sí, tenemos distintas zonas del país que están afectadas por la presencia de cianobacterias. En general, los grandes cursos de agua del país tienen problemas. La cuenca de Santa Lucía es de conocimiento público para todos. Pero también, bueno, aparece el río Negro, aparecen situaciones en río Uruguay, por ejemplo, en el embalse de Salto Grande. Son situaciones también bastante conocidas, en realidad. Y en otras zonas también del país hemos encontrado. Es, digamos, una situación que está más o menos distribuida y está asociada, en principio, a ecosistemas que tienen un alto uso, ¿verdad? Que reciben un alto uso por parte del ser humano.
Escuchábamos a la científica Silvia Bonilla del Departamento justamente de Limnología de la Facultad de Ciencias Sociales hablando sobre el monitoreo que la facultad está haciendo sobre las cuencas justamente de agua de nuestro país, no solo la del Río Negro, que fue la que salió, se conoció en la noticia la semana pasada, sino de otras, y bueno, los datos sobre cianobacterias en el territorio nacional. Una entrevista que le realizaba justamente Victoria Pereira, la productora de este espacio, para conversar acerca de estos datos y cómo repasábamos qué son las cianobacterias y qué consecuencias podrían tener sobre la salud de personas. Y también mencionaba a la científica de los animales que toman agua porque se crían en esas zonas, en esas cuencas.
Así es, repasábamos este informe sobre la acumulación de cianobacterias de los embalses de Río Negro con las opiniones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, también de Jorge Rux, el director nacional de Medio Ambiente, y la docente de Limnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Silvia Bonilla.